De nuevo, saludos y muy buenas tardes. La 1:45 hasta las 2. Vamos a tratar de resumir lo que ha dado de sí esta intensísima jornada de viernes en cuanto a información, con muchos frentes abiertos porque se mantiene la preocupación por esa amenaza de los Estados Unidos de incrementar los aranceles al sector del calzado, porque crece también la preocupación entre las comunidades de regantes por los recortes en el trasvase del Tajo e incluso la preocupación del propio alcalde de Elche, que ha pedido a los ilicitanos que mantengamos la responsabilidad para evitar una cuarta ola de contagios por coronavirus. Ha dicho que son adecuadas y prudentes las nuevas medidas sanitarias anunciadas ayer por el Consejo y que entrarán en vigor el próximo lunes hasta ahora, pero eso sí, hasta el 25 de abril. Ha dicho, hay que seguir sin confiarse. ¿Y cuáles son esas medidas? Bueno, pues se podrán realizar reuniones de hasta 2 grupos de convivencia distintos en viviendas y un máximo de 6 personas en espacios públicos. Se flexibiliza también las condiciones para poder realizar visitas a las residencias de personas mayores. Las mesas de bares y restaurantes también podrán ser de hasta 6 personas y la práctica de actividades deportivas se podrá realizar en grupos de hasta 6 personas también. Las nuevas medidas, como decimos, entran en vigor este próximo lunes, día 12, estarán vigentes hasta el domingo 25 de abril. Eso sí, se prorroga durante 15 días más el resto de restricciones, incluido el cierre perimetral de la comunidad y la limitación de la movilidad nocturna, con lo que se mantiene el toque de queda entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Y como les decía, el alcalde de Elche ha valorado las medidas de forma positiva, pero insiste, pese a que se empiece a abrir de nuevo la puerta en la desescalada, hay que seguir manteniendo la responsabilidad. Y este, como les digo, pues no es el único frente abierto que tenemos ahora mismo. No solo tenemos que ocuparnos del COVID y de no caer en la tentación de flexibilizarnos demasiado nuestras propias medidas y mantener la cautela, sino que además continuamos pendientes de la posibilidad de que el Gobierno y la Unión Europea actúen juntos para evitar los aranceles anunciados por Estados Unidos para el sector del calzado. El alcalde de Elche ya ha anunciado que mantendrá una reunión de trabajo el próximo jueves con los alcaldes y alcaldesas de los principales municipios zapateros. Su objetivo es poner en común una posición y una estrategia unánime en defensa del sector.
Lo que le pedimos al Gobierno y a la Comisión Europea es que desplieguen una acción de diplomacia económica que esté dirigida a defender los intereses de la industria del calzado y a evitar ese proteccionismo de Estados Unidos que, como decía, se convertiría en una barrera infranqueable para el calzado español, para el calzado de la provincia de Alicante y, desde luego, para el calzado ilicitano.
En términos muy similares se ha expresado el alcalde de Villena, que ha anunciado que por supuesto se reunirá con su homólogo en Elche para crear ese frente institucional común en defensa del sector zapatero. Fulgencio Cerdán considera necesario que el Gobierno Central y la Comisión Europea respondan con planes de ayuda por la crisis de la COVID-19 y medidas que eviten una nueva guerra arancelaria con los Estados Unidos.
Efectivamente, necesitamos que el Gobierno de España incluya a nuestra industria en el Real Decreto 5/2021 como sector especialmente afectado por la crisis de la pandemia y las medidas restrictivas que se establecieron en el movimiento de personas y de mercancías con motivo de la crisis del COVID-19, al tiempo que consideramos urgente que las autoridades españolas coordinen una acción diplomática con la Unión Europea que impida otra guerra arancelaria con Estados Unidos y que vuelva a amenazar con recuperar esas tasas aduaneras y que frenen por extensión la exportación española.
También se mantiene en su determinación de frenar esa subida arancelaria. FICE, la Federación de Industriales del Calzado de España, se reunió ayer con la Dirección General de Política Comercial de la Secretaría de Estado de Gobierno. Solicitan la suspensión del impuesto sobre determinados servicios digitales mientras se sigue negociando multilateralmente en el marco de la OCDE. Además, hay que considerar, según ha dicho la presidenta de FICE, Marianne Cano, que Estados Unidos es el primer primer destino de nuestras exportaciones extracomunitarias. En 2020, el 7% de las exportaciones de calzado español fueron a este país, con 151,6 millones de euros de valor y 3 millones y medio de pares. Dice Marian Cano que los efectos ya están siendo notados en el sector, que ya se están cancelando pedidos y poniéndose en cuarentena otros que estaban previstas sus entregas para los meses de agosto y diciembre. Dice FICE que si finalmente entran en vigor estas subidas arancelarias, el perjuicio para la industria del calzado en términos de cada negocio y empleo sería irreparable. Y en este marco se anuncian movilizaciones por el aumento del salario mínimo interprofesional y la derogación de la reforma laboral y de la de pensiones de 2013 por parte de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. Vuelven a convocar concentraciones y la próxima será el martes, día 13, a las 12 en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de España. También en las puertas de las sedes de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras de Elche, para exigir al Ejecutivo que cumpla, dicen los sindicatos, sus compromisos electorales, porque es el momento de una legislación laboral más justa y un empleo de calidad. La 1:52, hablamos ahora de otro frente que también sigue abierto, el de la ya llamada guerra del agua. Y es que las aguas bajan cada vez más revueltas entre los regantes del Tajo Segura ante el recorte en el trasvase que quiere ejecutar el Gobierno central. El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, Lucas Jiménez, que aglutina a los agricultores que se nutren del agua procedente de la cuenca del Tajo, entre ellos los de Riegos de Levante, ha sido claro. Ha anunciado movilizaciones de protesta también en Madrid. Lucas Jiménez.
En el modo habitual, pero vamos a estar en Madrid presentes y nos vamos a hacer notar en Madrid. Yo creo que al final la planificación nuestra significa rapidez y sobre todo ruido, mucho ruido.
Lucas Jiménez se expresó en estos términos ayer tras la reunión en Murcia de la Mesa del Agua, cuyos integrantes trataron las últimas decisiones del Gobierno de España en torno al trasvase Tajo Segura. Por su parte, el Círculo del Agua se reúne el próximo lunes para concretar las medidas ante protesta que van a llevar a cabo. En ese órgano están representados tanto regantes como colectivos de la sociedad civil de las provincias de Alicante, Murcia y Almería, que son las que reciben agua del trasvase. Y volvemos directamente a Elche, donde el Partido Popular ha solicitado que se vuelvan a ofertar en las escuelas infantiles municipales las plazas de 0 años eliminadas por PSOE y Compromís. La edil del Grupo Municipal Popular, Loli Serna, ha denunciado la eliminación que PSOE y Compromís ha realizado de las plazas de 0 años en las escuelas infantiles municipales y que prestaban, dicen los populares, un servicio fundamental para numerosas familias. Serna ha declarado que son muchas las quejas y denuncias que han llegado hasta el seno del Grupo Municipal Popular por parte de los padres y madres por la eliminación de este servicio que se venía prestando en Elche, un servicio que, dicen los populares, favorecía la conciliación familiar y laboral que tantas familias necesitan y del que acusan ahora a PSOE y Compromís de haber terminado con él. Se pregunta la concejala popular Loli Serna si es así como entienden estos dos partidos políticos su apoyo a la conciliación familiar y laboral. Y en crónica de sucesos, la policía local ha identificado a 2 hombres como autores de los grafitis realizados en 2 vagones de un tren en Elche. Los grafiteros se enfrentan ahora a un presunto delito de daños previsto y penado en el artículo 263 del Código Penal, que se castiga con una pena de prisión que puede ir de 1 a 3 años y una sanción económica. Ha sido la unidad de urbanidad y medio ambiente de la policía local en Elche quien ha identificado a estos 2 hombres como presuntos autores de estos grafitis que se realizaron en 2 vagones de un tren estacionado en la antigua estación de mercancías. En el transcurso de la tarde del Viernes Santo, la sala de operaciones de la policía local fue alertada por un particular sobre la existencia de estos 2 grafiteros. Seguidamente se puso en conocimiento de la unidad de grafística, la cual los identificó. Los grafitis realizados han causado daños en más de 30 metros lineales de estos vagones y, según la policía local, los autores se enfrentan a ese presunto delito de daños, como decimos, que puede estar penado con una retención de libertad, es decir, con un ingreso en prisión de hasta 1 a 3 años. Y ahora nos vamos a trasladar hasta Petrer, donde están de enhorabuena, porque les falles de la Nit de Reis y les danses de les careses son dos de sus tradiciones más populares y ahora también son bien inmaterial de relevancia local. Así se ha reconocido por la Consellería de Cultura. Les Falles de la Nit de Reis tienen lugar la tarde-noche del 5 de enero. Los niños y niñas de Petrer hacen ruido y llaman la atención de los Reyes Magos con estas fallas, que son unas antorchas de esparto tierno, esparto seco, junto a la que se prende en fuego y que se ruedan formando círculos hasta que se apagan. Serían en Petrer algo equivalente a les Haches aquí en Elche. Todo ello se emplea a modo de reclamo con el fin de orientar a los Reyes Magos para que lleguen a todos los domicilios de Petrer y dejen allí sus regalos para los niños. Consisten además les danses de carases, el otro bien que también ha sido declarado como de relevancia local. Se celebran después de las fiestas patronales en honor a la Virgen de los Remedios. Consisten, decía, en un pasacalles amenizado con música tradicional de dolzaina y tabalet y en el que participan enmascarados y personas vestidas con trajes y ropajes de décadas anteriores a quien se denomina carases. Fernando Portillo es concejal de Cultura y Patrimonio de Petrer.
¿Qué supone esto? Esto supone un espaldarazo primero y un reconocimiento a estas dos festividades, que además no son festividades que organice ningún colectivo en particular, sino que son festividades pues que nacen un poco de la espontaneidad de los vecinos y vecinas. Festividades que han pasado épocas muy complicadas y que por suerte en los últimos años vemos que se va recuperando, y ese es el reconocimiento y el esfuerzo y el compromiso que tiene por parte, en este caso ahora, el Ayuntamiento de continuar promocionando, fomentando y conservando estas tradiciones tan, tan importantes ya y tan arraigadas en Petrer.
Pues nuestro reconocimiento y nuestra felicitación a todos los petrerenses por este reconocimiento. Y ahora nos vamos hasta Aspe, donde el Ayuntamiento ha solicitado a la Diputación Provincial una subvención de alrededor de 75.000 euros para acometer obras de mejora en la conexión de la red hídrica de esta localidad con los depósitos de la Amoladera y el de Uchel. También se quiere financiar con este dinero la adecuación de la red de agua potable en Montesol. Antonio Puerto, alcalde aspense, ha destacado que estas obras tienen la intención de impulsarse y se suman a otras que con un presupuesto de más de 600.000 euros está previsto realizar en los próximos meses y se llevarán a cabo en las calles Vicente Cervera, Báscula, Gregorio Rizo y Pintor Murillo.
Seguimos sumando el aprovechamiento de agua, que es importante en una población donde los recursos hídricos son, y una comarca, menores y costosos, y al mismo tiempo, pues económicamente, pues también el aprovechamiento del agua, como tenemos en un 91-92%, siendo de la provincia de los más altos, eso quiere decir que estamos invirtiendo también en mejorar la red hidráulica y mejorar la recogida de agua para que los vecinos no sufran en estos momentos molestias y al mismo tiempo de que el agua se aproveche al máximo posible en una zona, como bien comentaba, necesitada de recursos hídricos.
Nuestros últimos segundos para recordar la previsión del tiempo para este fin de semana. Nos dice Jorge Miralles desde Tiempo Elche que esta tarde se abrirán más paso las nubes, los claros sobre las nubes, pero ojo porque mañana vuelve ligeramente a descender la temperatura y puede ser una jornada de sábado lluviosa. El domingo volverán de nuevo a predominar los cielos despejados, pero seguimos con estas temperaturas fresquitas, considerando que estamos en primavera. Es todo por mi parte. Tendrán toda esta información en nuestra página web también a lo largo del día y en las redes sociales de Onda Cero Elche. Disfruten del fin de semana y volvemos a escucharnos el próximo lunes, segundo lunes de Mona.